Para todos y para tu audiencia.
Natalia, ¿hace cuánto ya se produjo la muerte de tu papá? Pasaron
Más
ya
de 2 semanas.
dos semanas, ¿no?
Sí, efectivamente, sí. 2 semanas y 3, 4 días. Van a
Recordame
cumplir 3 el viernes.
el nombre del acusado de este crimen.
Pablo Chandler.
Y Pablo sigue detenido, ¿no?
Él sigue privado de su libertad y están corriendo los plazos para que la juez dicte o no la prisión preventiva.
¿Qué pensás vos que va a suceder, Natalia? Te pregunto porque además sabés de leyes, sos abogada.
Mira, yo te voy a decir desde lo que obren en la causa y de las constancias que hay hasta el día de hoy, faltando aún el informe del cuerpo, de la morgue en cuanto a la autopsia, es claramente objetivo de que es un homicidio. Pero eso no es porque lo digo yo, sino por todas las constancias que hay. Desde el informe de criminalística, mi papá no murió por la caída. Eso es muy importante. Por los testigos que vienen deponiendo desde el momento que comenzó a instruirse ya en sede judicial, de las actuaciones que ya había en sede policial, va sumando distintos elementos. Sumado a ello, que nosotros nos hemos constituido como querellante la semana pasada y hemos solicitado alrededor de 25 medidas probatorias y hemos agregado otras tantas, no solo está, casi va demostrando las amenazas que él venía profiriendo y de todo lo que yo venía relatando y diciendo, sino que se encuentra ya acreditado en el expediente, sino hacia donde nosotros vamos, que es el homicidio vinculado. No sé cómo va a resolver su señoría, pero estoy convencidísima que un preso intencional no es.
Homicidio, en este caso sería femicidio vinculado, quiere decir asesinar a algún familiar o algún
Para
cercano
dañar, sí.
para dañar a la pareja o expareja, ¿no es cierto?
Exactamente. Quizás todavía sea muy apresurado como para que su señoría por ahí advierta de calificarlo. No, tampoco puedo yo decir lo que ella va a hacer. Hasta ahora está como homicidio simple. Pero nosotros vamos a trabajar en pos de esto. No te olvides que lo importante es que esto llegue a juicio oral. De trabajar en la instrucción de manera tal que todas las pruebas se puedan colectar, se puedan producir, incorporar debidamente, evitar este dispendio que puedan generarse con nulidades o pedidos de nulidades, apelaciones. Y lo más importante es el requerimiento de elevación a juicio de acá a futuro para luego ir a un debate. Esa es la verdadera finalidad, que no quede en el camino. Es como mantener la llama viva y sana para luego ir al siguiente estadio procesal, que es el verdadero juicio, que es el debate oral.
En su declaración, Pablo, puede ser que dijo Pablo el acusado, digo, ¿no? El asesino, puede ser que dijo que solamente lo empujó a tu papá Mariano, que él no lo agredió, bueno, tratando de aliviar su situación judicial, supongo, ¿no?
Sí, efectivamente, él refirió en unas partes de su declaración de que él se defendió de mi papá, porque mi papá fue el que le propinó un golpe en la nuca. Y que entonces ante ese golpe lo que hace él es defenderse y lo empuja. ¿Crees que te diga que parece absurdo, hasta irrisorio e incoherente la manifestación de él? Lo cual entiendo que está en su derecho, porque es una declaración de imputado y puede mentir. Pero por ejemplo, la prueba del informe científico de criminalística, donde uno puede apreciar el rostro de mi padre, en donde se puede ver todo lo que es la parte frontal y maxilar y del labio, tiene totalmente destruido. Esa es la verdad. Eso no se hace con un empujón. Eso es muy llamativo de que él refiere de que él jamás golpeó, que él solamente empujó. Y cuando hay un detalle del informe de criminalística, dice que refieren de una fricción en el suelo de los pies de mi papá. Eso te puede dar cuenta de la inercia con la que, peso muerto, que cae mi papá en el suelo, tendido, y de la fuerza en la que se generó ese golpe. Tal es así que hay un testigo particularmente que cuenta cómo escuchó, no la caída, el golpe. Imagínate el impacto de esa fuerza, esa potencia, una persona grande, corpulenta, con una persona que lo toma desprevenido, de 65 años, el impacto que eso genera. Pero sí, poniendo tu pregunta, efectivamente dijo que él se defendió ante la agresión de mi papá, verbal y luego física, que fue un golpe en la nuca.
Ahora bien, hubo testigos de esto, Natalia. Sí. Digo, la declaración que puede hacer Pablo, ¿se desarma ante lo que puedan decir quienes estuvieron ahí, lo presenciaron, porque fue en un lugar público, céntrico, totalmente, a la vista de mucha gente, ¿no?
Totalmente. Mira, ni hablar con los que vendrán, los testigos que aún faltan. Ya con los que están, ya con los que han depuesto en sede judicial, es clarísimo. Tenés un testigo que cuenta lo que vio, el otro lo que escuchó, hay otros que vieron el golpe y escucharon el golpe, otros que vieron que Pablo bajó prepoteándole, hay una palabra que usan los testigos, pecheándole, prepoteándole y manifestándole ciertas apreciaciones. Estaba diciendo unas cosas a mi papá, lo estaba insultando. Uh-huh. Y coincidentemente con lo que yo venía sosteniendo, de que mi papá era sordo de un lado, porque lo conozco, y siempre se da vuelta y te decía que hay un testigo que cuenta eso. Y otro que vio cómo no, mi papá no atinó siquiera a defenderse. Y todo esto, no más de un minuto. Toda esta secuencia, un minuto veinte. Vos sabés que nosotros nos tomamos el trabajo de, lamentable para mí, de ver una y otra vez la secuencia del video, uh-huh, y pudimos determinar con precisión, y eso lo manifestamos en nuestra presentación como creyente, de cuál es el segundo exacto o los segundos exactos en los que se propinan los golpes. Que ahora, lamentablemente, en Facebook hay una página maliciosa que se llama El Dorado Fake News, que editó el video, lo subió a las redes y están mencionando como que todo esto es un invento. La verdad que no ayuda nada, porque por más que quieran tapar con ese tipo de maniobras mediáticas o de redes sociales, los hechos son tan claros, que no pueden ser tapados con esta actitud maliciosa y hasta cobarde de esconderse atrás de una página de Facebook. Pero sí lo hemos podido precisar los segundos en las que se produce los golpes de Pablo hacia papá.
Pablo argumenta, o la defensa de Pablo argumenta, que tu papá no murió producto de... Bueno, él hasta niega los golpes, ¿no? Pero en todo caso, lo que argumentan es que no murió producto de los golpes, sino producto de haberse caído, de la caída, básicamente, uh-huh, de golpear la cabeza contra el suelo, ¿no? ¿Eso es lo que dicen?
Sí, es... Bueno, por escrito no lo han dicho. Es mediático. Uh-huh. No hay ninguna presentación formal que diga ello. Por ejemplo, cuando se presentó cuando la policía científica envió el informe de criminalística, en un punto, en donde están las fotografías de mi papá, refieren que no tenía signos visibles exteriores de lesión en su cabeza. Criminalística. Uh-huh. No tengo el informe todavía de la autopsia. O sea, si criminalística me está diciendo, por un lado, que no hay una lesión visible externa en su cabeza, me habla de la fricción de los zapatos en el suelo, de la cantidad de sangre que se encontraba esparcida en las paredes y demás, y de que salían coágulos, o sea, había sangre por los ojos que emanaban de mi papá, los oídos, la nariz y la boca, por todos los orificios, los que se condicen con el testimonio de una de las personas que dijo, salían orificios por todos lados. Sumado al detalle del informe en cuanto a la zona frontal de la cara, y yo ya empiezo a tomar mis apreciaciones y un detalle, el informe dice sin que haya presentado defensa en su mano, y las manos de mi papá estaban limpias, o sea, no se dio ni a defender nada. Entonces, por supuesto que ellos pueden alegar lo que ellos estimen. A eso hay que probarlo, ajustarse a los hechos y que eso tenga viabilidad.
Yo y sumarle muchas cosas. Y hay que también tener en cuenta todos los antecedentes previos, ¿no? Las amenazas de Pablo a tu hermana y demás.
Y de eso incluso también nosotros nos hemos encargado de acreditar en la causa. Por eso yo me sentí muy, muy agraviada, me dolió mucho cuando esta señora dio su manifestación, una entrevista pública que hizo en un medio local de acá del Dorado. Por ahí salí muy exaltada, pero también quiero que entiendan mi dolor como hija, porque más allá de estar hablando ahora contigo, yo soy una hija que está dolida.
Entiendo, sí.
Por una muerte injusta que podría haber sido prevenida. Se le arrebató de una manera cruel y cobarde. Entonces, ahí me sentí un poco agraviada, me sentí muy dolida por los antecedentes que ese pibe tenía. Entonces, lo bueno es que ahora en la causa, por ejemplo, todas las causas de violencia que él tenía con anterioridad, más un informe que así hizo el mismo juzgado de las causas penales que él tenía. Entonces, yo me sentí muy dolida cuando la señora dijo, es todo mentira, no hay ninguna denuncia. Y que en esta página que te mencionaba, Facebook, siguen agraviándome a mí, diciendo que miento, que como una empleada judicial va a mentir, que... Pero estoy contenta y tranquila de que jurídicamente, procesalmente, en el expediente, que es donde me importa, está todo acreditado. Y como decías vos, los antecedentes son terribles, terribles.
Natalia, es el abogado Leandro Paredes, ¿no?, que lo representa.
Eduardo Paredes. Sí, pero sí. Nos vino... Oye, ahora estamos en audiencia, no está. No, no está el doctor Paniagua nomás.
Pero te llama, te llama la atención, digo, el abogado Paredes suele defender, y lo ha hecho y lo hemos entrevistado muchas veces, a víctimas de violencia de género. Uh-huh. En este caso la víctima de violencia de género era tu hermana, y ahora está defendiendo al asesino del papá, de tu papá y del papá de tu hermana, ¿no? Cuando en realidad el objetivo era en todo caso... herirla y o matarla a tu hermana, evidentemente.
Y bueno, qué sé yo, no sé, el colega sabrá los motivos por los cuales aceptó hacerse cargo de la defensa. No lo he visto en el Dorado procurando, o sea, haciendo lo que llamamos el abogado procuración, contacto directo con la causa. Uh-huh. Quizás ya tiene fotocopias y no tenía un relato parcial y ahora se está interiorizando. La verdad que me llamó mucho la atención como vos, pero bueno, entiendo los que son roles que cada cual decide ocupar en un momento. A veces la vida te pone en momentos donde uno tiene que elegir cuál es el lugar que optás estar de un lado o del otro, y eso va mucho más allá del dinero, de la prensa, de un estatus, que tiene que ver con convicciones morales. Entonces, y me sorprende, pero también me sorprende no verlo acá haciendo procuración. Está el doctor Paniagua acá. Entonces quizás, no sé hasta qué punto su intervención es tal, y bueno, y los motivos por los cuales, no sé, pregúntenle, háganle en la entrevista, que hable la causa y que él dé sus argumentos de por qué. Yo solamente digo, y eso creo que el doctor Paredes lo va a entender, más allá que no lo diga públicamente, él sabe que estamos ante un caso de una muerte injusta. Injusta. Y muy, muy grave, muy grosera, cobarde. Nos estamos dando un accidente de tránsito donde podemos, qué sé yo.
¿Sabes qué, Natalia? Estaba pensando mientras conversábamos que hay cierta similitud, no completa, pero cierta similitud en el caso de la muerte de tu papá con este caso tan mediatizado en los últimos días de Buenos Aires, con un loco que se baja de una camioneta, le pega a un hombre mayor y le quita la vida. Y a él se está hablando de que si no lo encuentran inimputable porque esté insano mentalmente, le pueden dar perpetua, ¿no? Y ahí no había relación previa. En cambio, en el caso de tu papá, hay amenazas, hay denuncias, restricciones de acercamiento y varias cosas más.
Sí, fue lamentable, coincido con vos. Yo siempre hago a mí cercano, hago las apreciaciones de que cuando uno mira un caso que se da en otro lado, si bien los casos uno los puede analizar jurídicamente, digamos, igual, procesalmente Buenos Aires tiene un sistema acusatorio. Bueno, la investigación está a cargo de la fiscalía. Viste que las primeras horas el pibe estaba libre.
Sí.
Una vergüenza. Bueno, porque ellos tienen también una visión zafarionaria, garantista. Yo no estoy muy de acuerdo con esto. Adelanto, es una postura doctrinaria mía. Uh-huh. Me parece que, bueno, en el caso este se tuvo que ya a esta instancia para porque fallece el hombre y recién ahí lo detienen.
Sí. Es verdad.
En cuanto al contexto, que ahora yo creo que también ustedes tienen una función social tan importante y creo que la repercusión mediática en el caso del taxista fue tal que quizás también se vio presionado el juez y dijo, bueno, ahora lo detenemos. Lamentablemente tuvo que hacerlo ex facto después que muere. Acá, bueno, las cosas siguen de otra manera y ya lo que estamos apuntando es a que... a ver qué pasa con su señoría cuando tenga que dictar la prisión preventiva.
¿Cuál es la carátula en este momento, Natalia?
Mira, es lo que nosotros le decimos portada, la carátula del papel marrón, para hacerlo simple, dice homicidio simple. Pero cuando se abocaron, que mandaron las actuaciones de la policía, dice amenazas y homicidio simple. También me explicaron, la secretaria me explicó, doctora, entiéndanos por el apuro, no terminamos de escribir. Y como esto, ahora la juez va a tener que resolver la situación procesal y calificar, seguramente se recaratule y se coloque la que quede. No, usted sabe que nosotros vamos a trabajar en la instrucción para el femicidio vinculado, uh-huh, homicidio vinculado.
Sí, querellantes particulares van a ser, ¿no es cierto?
Ya lo somos, ya no hemos constituido como querellante. Ya estamos allí en la causa como creyente, sí, y hemos pedido
ustedes van a pedir femicidio vinculado.
Sí.
Son 35 años y eso se demuestra así, ¿no es cierto? O
sea, ¿qué vamos a hacer más que pedir? Vamos a trabajar, ajá, en la producción de las medidas de prueba necesarias, sí, para que eso se demuestre.
35 años son, ¿no, Natalia?
Son 35, sí, porque es un agravante.
Entiendo.
Sí, que eso se determina en el juicio oral. Fíjate que el día de viernes nosotros acompañamos 185 páginas de la conversación completa de Instagram entre Pablo y Karen. Para destacar, no quiero repetir en este medio las groserías y el descalificativo y la violencia hacia el género femenino en la que se refería Pablo, no solo hacia mi hermana, sino a otras mujeres en esos diálogos.
Se ha difundido también, Natalia, dos audios, uno de Andrea, que es la mamá del asesino, y otro de tu papá, que ya murió, de un episodio que sucedió el 4 de febrero. ¿Qué pasó ese día, Natalia?
Ese es el día en que mi hermana hace la denuncia por violencia familiar. O sea, no hace la denuncia penal, sino solamente pide la restricción.
Ajá.
Sí, viste que en esos audios él le dice, por el arma, Pablo le había amenazado, le apuntó.
Le apuntó con un arma de fuego. ¿Dónde pasó eso? ¿Dónde sucedió?
Acá en El Dorado. Pasó en la casa de Pablo.
En la casa de Pablo.
Interior, en el interior de la casa de Pablo.
¿Todavía eran pareja tu hermana y Pablo?
No. Estaban en esto que ella muy bien... Eran pareja oficial. Pero como ella relató en su declaración ante la juez, tenían esta cosa que es parte del círculo de la violencia viciosa de ir y volver.
Y así vuelta.
Porque se genera, esto también hay que analizarlo. Bueno.
Parecido al caso de la chica que fue asesinada en San Vicente, también sí. Lo había denunciado, digamos.
Sí. Bueno, y él tiene una particularidad, que cuando no le contestaba los mensajes, por eso nosotros acompañamos a todo el diálogo de Instagram, él se enfurecía y ella buscaba calmarlo, buscaba en ese episodio, del día del arma, ella declara ante la juez y le da precisiones. Nosotros acompañamos el diálogo de Instagram, que respaldan esas precisiones, porque ella fue... cómo fue que se dio, incluso describe el arma. Y en ese diálogo de Instagram, él le dice, te quiero pegar un tiro. Ando pegando muy bien como un pendejo de 14 años. Así lo dice. Uh-huh. Estoy pegando mucho, ya gané 4 veces. Le rompí la nariz a, no sé, reservo el nombre.
Sí.
Ya me hicieron la denuncia, pero como tengo plata, yo zafo siempre. Y ese audio que se dio a conocer de mi papá, demuestra el don de gente, de buen tipo, porque fíjate él que hizo, habló con la madre, porque la madre siempre estuvo al tanto.
Sí, la madre, en la madre en el audio no admite que había un arma de fuego de por medio, creo, ¿no?
Fue así, porque ese audio es una hora antes. Mi papá le contesta y después ella nunca más contestó.
Una hora antes de la amenaza con el arma, decís.
No, del audio de mi papá. La del arma fue el fin de semana y ellos fueron a hacer la denuncia. Ese día el juzgado de familia, el 4 de febrero a la mañana, ya le da la cautelar a mi hermana, que está la constancia en el expediente, lo registra, lo protocoliza en el 7 de febrero, pero se otorga el 4 de febrero. Y ese día ella va con el oficio para que se diligencie la notificación a la comisaría. Algo que yo, bueno, no estoy de acuerdo que sea de esa manera, pero en realidad no le puede a la víctima que lleve el oficio a la comisaría para ella hacer el delivery para lograr notificar al agresor. Eso tiene que ser juzgado. Pero bueno, son formas de trabajar, no correspondería. ¿Y la policía qué hizo con el oficio? Y no sabemos. La verdad no sabemos si fue notificado o no fue notificado, porque Pablo tenía esa artimaña de que ante varias denuncias o varias causas, como de su expareja con anterioridad, siempre encontraba la forma de sustraerse a las notificaciones. Siempre, siempre. Entonces ese audio es muy revelador porque habla de cómo era mi papá, del don de gente que siempre lo caracterizó y de que la madre estaba siempre al tanto de todo, porque pero siempre minimizó.
Entiendo. Natalia, la última que te hago y ya te dejo. Es una familia con dinero, me decías vos. De hecho, él se jactaba de que por tener dinero siempre zafaba de las acusaciones. ¿Temen ustedes que los testigos puedan ser apretados, de alguna forma, extorsionados, comprados, no sé, por esta familia?
Sí. Sí, por supuesto. Está ese temor. Uno tiene información. Uno, el Dorado es chico, nos conocemos. A uno le llega información, le llega comentarios, y yo lo único que, ahora lo digo públicamente, pero a esas personas le digo, hay que manejarse en la vida con la verdad. Y por más de que exista dinero, aprietes, llega un momento que en el marco de una investigación penal, esto no es un juicio civil donde vos voluntariamente decidís si querés atestiguar o no querés
te van a citar.
Claro. En un momento te van a citar, de hecho ya hay muchos que están citados. Y cuando vos te sentás ahí, lo primero que se te advierte, aparte cuando se te toma el juramento de ley, es el delito de falso testimonio. Y no hay que olvidarse que a diferencia de un juicio civil, vos podés armar tu testimonio y tratar de prepararte, te lo puede preparar el abogado, bueno, vos tenés la querella del otro lado que te va a preguntar. Y si así todo más o menos afá, como podemos decirlo en criollo, te queda en la instancia del juicio oral. Y es difícil en un debate oral sostener mentira. Es más, generalmente se dan detenciones en los debates orales.
Claro. Por falso testimonio, sí.
O sea, que de que puede haber apretes, sí. Porque los hay, sí, los hay, sabemos. Son todo esto que a veces es difícil prueba. Pero vos sabés que los hechos son tan contundentes que la verdad no es que va a salir a la luz. Está saliendo. Entonces, yo mismo puedo aconsejar, no sé si me estará escuchando alguno, porque algunos están en posadas, van y vienen, uno de ellos, un testigo de ellos, de la causa, es que, bueno, que no se olvide decir la verdad, yo no le digo lo que tiene que decir, simplemente que diga la verdad. Entiendo. Porque es peor para él o ella después, tarde o temprano. Aparte, tengo un abogado que es bastante incisivo en su pregunta y no se las va a dejar pasar.
Natalia, gracias por el tiempo que nos diste al aire en la radio.
No, gracias a ustedes por llamar y que tengan una buena jornada.
Hasta luego.
Hasta luego.
Natalia Skepted es la hija de un hombre que fue asesinado a golpes.